producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de abril de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es funcionalidad de la matriz consumo-producto en la clasificación de industrias clave y su impacto en las telecomunicaciones. Y para ello contamos con la valiosa presencia de dos maestros compañeros del Instituto, Rafael Buchan Galicia, muy buenos días Rafael.
Bien, buenos días.
Y Ernesto Bravo Benítez.
Muchas gracias.
Bravo. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse del interior de la República, tienen ustedes el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Rafael Buchan Galicia es candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la tesis sobre cambio estructural de la economía mexicana en el largo plazo. Él es maestro en ciencias económicas por la UNAM y licenciado en economía por la propia universidad. No es cierto, por la UAM Xochimilco.
Sí, 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 claro. Sí.
Él es profesor del posgrado de economía en teoría económica, crecimiento y desarrollo y autor de un libro, coordinador de varios otros y autor de más de 50 artículos en revistas especializadas. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales y actualmente es representante de la Unidad de Investigación de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas y es especialista en contabilidad nacional, insumo producto, teoría económica y crecimiento económico. Ernesto Bravo Benítez es licenciado y maestro en Economía por la UNAM, es profesor de la Facultad de Economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. En finanzas públicas es catedrático, también en teoría monetaria y política financiera, en economía pública, elección pública y trabajo para examen profesional 1, 2 y 3, y ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en economía de la UNAM y de economía pública en las universidades Guapo y Guaymo. Es coordinador del diplomado en economía pública en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM y del diplomado de métodos cuantitativos aplicados al análisis económico. Actualmente es técnico académico de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Economía Aplicada y participa con los proyectos de investigación, internacionalización productiva y redes empresariales, el caso de México, modelo de sustitución de importaciones y de apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Muy bien, en diversas ocasiones ya hemos tenido aquí la presencia de Ernesto Bravo y bueno, de algunos otros investigadores hablando de herramientas para la economía, particularmente de índole matemática y econométrica. Estos, por supuesto, son herramientas de medición muy importantes, en particular para temas como para el desarrollo de las economías nacionales, para determinar cambios de coyuntura, etc. Justamente dentro de esta emisión abordaremos una de estas herramientas conocida como la matriz insumo-producto. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a pedirle a ambos investigadores primero explicarnos qué es una matriz insumo-producto y en qué momento se propone y cuál es su objetivo. ¿Cuándo surge como herramienta de medición y cuál es su objetivo? ¿Rafael?
Sí, pues muy buenos días y agradezco la invitación del doctor Enrique. Y bueno, comenzaremos planteando la matriz de insumo producto como una descripción contable de una economía, de la oferta y la demanda que se produce entre los agentes económicos, pero digamos la siguiente particularidad: lo que son las variables macroeconómicas vendrían a formar el borde de la matriz, por decirlo así, ¿no? Entonces las las variables macroeconómicas nos explican, nos permiten representar a un país y diferenciar un país pobre de un rico, por ejemplo, y ver algunas trayectorias, algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el producto, con la inversión, con el consumo privado, etc. Pero el entretejido que hace posible esos resultados macroeconómicos es lo que nosotros llamaríamos el cuadro del sumo producto, que nos describe cuáles son las interrelaciones interindustriales entre los agentes que hacen posible ese resultado macroeconómico. Entonces, la materia del sumo producto desgraciadamente no se puede construir anualmente porque es muy costoso en los insumos que se requieren, fundamentalmente los censos económicos que se realizan cada año.
¿Cómo es el censo?
Básicamente el censo. Pero sí, se debe utilizar prácticamente toda la información disponible en el momento, inclusive de cámaras. Entonces, su construcción es bastante cargada, compleja. Y lo que se recomienda a los países es que creen sus cuadros de oferta y utilización, que son unos cuadros de insumo producto mucho más desagregados. De ahí se parta a construir las matrices de insumo producto. Y cada 5 años que se construye la matriz, se van actualizando. Se pueden actualizar anualmente, por ejemplo, y bueno, una de las propiedades de la matriz de insumo producto, que fue inspirada por Vasily Leontief, un ruso que después partió a Estados Unidos, y que bueno, en su origen, en la Unión Soviética se conocía como el balance de materiales, ¿sí? Es decir, este instrumento nos permite plantear estrategias de largo plazo para cambiar la estructura económica, ¿sí? Y bueno, cuando se la llevó el Leontief a Estados Unidos, permitió, la matriz de insumo producto fue un instrumento que permitió convertir una economía desde el punto de vista de su estructura en una economía de guerra y después en una economía de paz. Entonces es un instrumento que se usa, digamos, en las estrategias de largo plazo, que debe ser el corazón de las cuentas nacionales, y por último, en esta primera ronda, en este comentario, nosotros tuvimos un tiempo en que construíamos nuestra matriz de insumo producto cuando el horizonte de industrialización se veía en un mediano y largo plazo. Entonces tenemos matrices oficiales para 1950, 1960, 70, 1980, y en 80 se interrumpió. En el corto plazo nos ganó, y entonces ahora estamos celebrando, decimos los matriceros, que recientemente se acabó de publicar la matriz 2003, que nos hizo todo este esfuerzo que es fundamental, y tenemos un lapso de 23 años en el que una empresa privada construyó matrices a través de, no presente con información social, sino con métodos matemáticos y alguna información externa, y eso nos estaban permitiendo hacer algunas estimaciones, digamos, 90, 93, 96 y 2000, pero afortunadamente que fueron los 2003, los primeros trabajos que estamos sacando, nos están mostrando que sí hay consistencia, que sí hay coherencia con la historia, y entonces, bueno, pues ese es un importante.
Sí, Ernesto, esta matriz es un producto que se utiliza propiamente para cuantificar hacia el futuro, como decía Rafa, de corto, mediano y largo plazo, en sí representa la contabilidad nacional. Es. Está haciendo uso de todas las variables, de todos los actores que intervienen, tanto en la producción de riqueza como en la obtención, digamos, de ingreso a través de esta producción de riqueza. Así es. Miren, esto es muy interesante, y yo recuerdo, yo estuve hace muchos años, muchos, en Estados Unidos, viendo por primera vez para mí la matriz de insumo producto a través de unos cursos que daba el doctor Ecker, que era un matemático en el Ministerio de Economía de Washington, que daba cursos a los latinoamericanos sobre la matriz de insumo producto. Resultó muy interesante. Pero era, según veo yo, con el transcurso del tiempo y a la vez que se fueron haciendo las matrices decimales, así como lo plantea Rafa, como que hubo un cambio muy lento de la manera de plantear la matriz, y era, no era complejo, era complejísimo, no solamente alimentarla, sino leerla.
Así es.
Saber para qué te va a servir una matriz de esta naturaleza, como no fuera una gente muy preparada para esto. Y bueno, yo no sé si actualmente, con las reformas o las innovaciones que han sufrido en su cálculo, porque creo que esto ha cambiado, se vuelve más sencilla o más complicada. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo estas innovaciones en el cálculo la han modificado para hacerla más compleja por necesidad, o es mucho más sencilla para hacerla, para elaborarla y en sí hasta para consultarla?
En realidad, lo que vemos por el análisis que hemos hecho de la matriz de 2003 es un poco más compleja. De entrada, porque crecen los sectores, ¿no? Pero además, se forman sectores prácticamente nuevos y desaparecen algunos otros. Entonces, tenemos, digamos, aquí un primer problema, porque si queremos hacer comparaciones hacia atrás con base en la matriz de 2003, bueno, sí tenemos que hacer algunas, digamos, adecuaciones, estimaciones, porque no nos dan, digamos, el mismo resultado de esta matriz, pero para los años anteriores. Hay que decir que México, en ese sentido, a nivel latinoamericano, pues también fue pionero, ¿verdad?, en la construcción de matrices de insumo producto. Fue la FINSA, el Banco de México, ¿verdad?, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, las que formaron la primera matriz a fines de los 50, ¿verdad?, a instancia precisamente de Naciones Unidas, porque en 1953 sale o surge este sistema de cuentas nacionales, en el cual se inserta la construcción de las matrices de insumo producto como un elemento o un esquema contable que permite conocer los flujos y reflujos, digamos, de factores al interior de una economía. Pero como era también esa economía de esos años más sencilla, pues de alguna manera los instrumentos para su elaboración también eran muy sencillos. El volumen de información era relativamente menor al que en la actualidad se está utilizando. Ahorita podemos decir que no solamente los censos económicos se utilizan para la construcción de la matriz de su producto, también las encuestas y, por ejemplo, los censos generales de población y vivienda. Es decir, hace un uso extensivo e intensivo de la información, y los métodos de análisis y de integración pues también son más complejos, ¿no? Por lo mismo, porque tienen que vérselas con un volumen de información mayor, con áreas que incluso no están muy bien definidas, no obstante que los censos y las encuestas pretenden captar la información básica para la construcción de los cuadrantes de la matriz, pues no hay suficiente información muchas de las veces, y esta se tiene que estimar, ¿no? Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, en esta matriz de la de 2003, del sector agropecuario, que es un sector en donde, por no tener los censos agrícolas y ejidales al día, digamos, apenas también se acaba de levantar el último, después de casi 15 años de no haberse levantado, pero no pudo ser incorporada esa información en la construcción de esta matriz, lo que llevó a que este sector tan importante en términos de la ocupación de mano de obra y de la población que vive y se sustenta de este sector, pues no haya sido completamente, digamos, desagregado o incluido absolutamente en la matriz de insumo producto, ¿no? Entonces, la matriz de insumo producto es sumamente importante para un país, entre otras cosas porque permite construir matrices de contabilidad social, es decir, ver todas las interacciones, no solamente materiales, sino incluso financieras internas y externas del país. Esto, para motivos de planificación o planificación, es central. Una matriz de insumo producto es básica por tres, o le da tres servicios básicos a la planificación económica de un país. Permite hacer análisis estructural, es decir, cómo están interactuando los distintos sectores al interior de la economía. Permite evaluar impactos, ¿verdad?, en términos de algún shock externo o interno de oferta y de demanda, es decir, hacer de alguna manera previsiones sobre el comportamiento de X o Y sector que pueden ser claves para el crecimiento o el crecimiento económico, y sobre todo permite hacer proyecciones generales de la economía con elementos mucho más asequibles con base en la tecnología, las condiciones de productividad de los sectores, los cuellos de botella que se puedan presentar en un escenario dinámico de crecimiento económico. En fin, son múltiples los usos de una matriz, y realmente ya tenemos un muy buen instrumento para México.
Bueno, en la experiencia de México, tenemos que cuando requerimos ver las estadísticas, nos encontramos generalmente con que o no son definitivas las cifras o han sido modificadas sustancialmente de una vez. Cuando tú quieres hacer una comparación, como decía hace un momento Ernesto, hacia atrás, te encuentras no solamente con que el cálculo es diferente, sino que las cifras en sí han cambiado. Este es un problema muy serio que tenemos en términos de alimentación estadística para cualquier instrumento de medición, en este caso para este tan importante que es la nutrición de producto. Pero ahora, bueno, no ahora, recientemente, digamos que es como de los años 70 para acá, la encuesta viene a ser un elemento que, bueno, complementa todo lo que el censo no completó, no tuvo o no ha llegado al punto de tener los resultados del censo, porque el censo pues es directamente con todos los sectores y los actores, y se lleva mucho tiempo tanto levantarlo como llevarlo a tenerlo, digamos, ya ordenado, en, primero en papel, o antes era solo en papel, que eran las cosas gruesísimas los censos, y ahora para tenerlos en la computadora. Esto, digo, supongo yo que en todos los países tienen sus problemas. Y decías tú muy bien, esto sirve particularmente para hacer planes y programas a futuro. Esto es muy importante. Pero Rafa, ¿qué es lo que se hace en México? ¿Por qué es que teniendo planes, porque me consta que hay buenos planes de desarrollo, buenos programas que alimentan o que se desagregan de esos planes quinquenales y sexenales, ¿verdad? ¿Por qué fallan? ¿Por qué teniendo a la vista la variable, como es su comportamiento a mediano y a largo plazo, o a corto y a largo plazo, por qué hay tantas fallas en su resultado, por decirlo así?
Sí, bueno, yo creo que debemos ir en este momento al centro, digamos, de cuál es la hipótesis central que mueve o que está detrás de este trabajo que estoy realizando, de cambio estructural en el largo plazo. Esta idea implica una hipótesis que parte de la siguiente idea. Es decir, bueno, la planificación estratégica, ahorita vamos a hablar de los planes municipales de desarrollo, la planificación estratégica la pondríamos como el punto contrario a lo que se viene aplicando en México, que se ha aplicado en el largo plazo, que es lo que llamamos la industrialización espontánea. ¿Sí? Es decir, independientemente de que tenemos dos etapas de crecimiento económico en que los resultados han sido muy distintos en la economía mexicana, bueno, el desafío de las economías latinoamericanas, que fue la sustitución de importaciones, que es un proyecto de industrialización que quedó trunco, y después la apertura. Entonces, en ambas etapas lo que ha funcionado, digamos, son decir, los planes seccionales, digamos, más que la planificación estratégica, ¿sí? Y la orientación ha sido de industrialización espontánea, que ahora diríamos estamos en una desindustrialización espontánea. Entonces, ¿de qué va a durar un tal? Si ya se ha sido hasta como broma de repente, ¿verdad? Pero bueno, está sustentada teóricamente en la pérdida de eslabonamientos de la economía mexicana, medidas con la nutrición de producto. Es decir, si bien las proporciones, digamos, en las que se combinan los insumos para realizar la producción, podemos decir que hay una hipótesis de coeficientes fijos, la parte que va cambiando muy fuertemente es el componente importado. Entonces estamos frente a una desustitución de importaciones. Por eso decimos que hay una desindustrialización también pensada desde una perspectiva espontánea. Y ahí lo que diríamos nosotros, la pregunta fundamental es decir, bueno, México está en vías de desarrollo, en vías de industrialización, si podemos ponerlo en un primer momento.
Me parece muy bien, ¿no? Que abordes esto.
Que esa sería la pregunta que nosotros, pregunta que nos tenemos que hacer. Porque hemos visto que países de desarrollo similar, como el caso de Brasil, como el caso de la India, ¿sí? Países o son naciones que están lanzando cierta dirección o cierta información, y que nosotros podemos afirmar que están retomando el paradigma tecnológico, paradigmas intermedios, la producción de bienes de capital, ¿no? La idea de ir hacia la homogeneidad estructural, es decir, hacia poder generar la tecnología, poder obtener acceso a la tecnología para que se difunda en la economía. Hay señales, pero acá no se ve ninguna señal.
Así es
la idea de lo que viene marcado un poco, ¿no? Y en cuanto a los sistemas de información, digo, en este momento se están generando, afortunadamente INEGI está siguiendo varias de las recomendaciones de la ONU con respecto a las cuentas nacionales, siguiendo el manual que se reforma en 93. Y entonces, ahora tenemos una colección de información muy, muy interesante.
Muy
completa, muy rica. Tenemos los censos, que tiene una cobertura muy amplia, por lo menos desde el del 94, el del 99 y el del 2004, que estamos trabajando, arrojando una información muy detallada sobre la producción. Ahí podemos nosotros representar los mercados. Es decir, ¿cómo están funcionando los mercados? Lo que llamamos organización industrial, es decir, ¿cuáles son los tamaños mínimos de planta, cuáles son los niveles de concentración y eso cómo repercute en la eficiencia? Por otro lado, tenemos la información de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, que nos dan mucha información sobre los ingresos, por grupos de perceptores, y también una información muy detallada sobre los gastos. Entonces podemos nosotros interactuar entre los ingresos, los gastos y establecer los diferentes niveles de distribución del ingreso, etcétera. Tenemos otro tipo de encuestas, como la encuesta industrial, tenemos las empleo, etcétera. Entonces, digamos, si nosotros vemos que los fenómenos económicos son complejos, requerimos de herramientas también complejas. Y en este sentido, ya no solo es el campo de la economía matemática, sino también de la estadística, de la colección de datos, y para que en un momento dado podamos retroalimentar modelos y digamos, ir descendiendo con una buena información al diseño de políticas públicas, ¿sí? Directamente, pues, son herramientas que pueden ir que van directamente al tomar de decisiones. Ya por último, además, para ponerlo ahí en la mesa, a ver qué tanto tiempo nos da para analizar esto, me decía, bueno, hay un problema de eficiencia. Un país que está dentro de los 15 más ricos, ¿sí? Y a nivel de distribución del ingreso, PIB per cápita, andamos por el 60, un problema de ineficiencia en la asignación de los recursos, eso es obvio. El papel del Estado, bueno, tenemos nosotros un sustento legal de la rectoría del Estado y de la necesidad también de regulación de los mercados. Y por otro lado tenemos la ley de planeación. Entonces, desde los 80, los municipios están obligados a hacer el ejercicio de un plan de desarrollo municipal bajo la metodología de la planeación estratégica, que es decir, un horizonte de largo plazo, que incorpora a los agentes en el problema que tenemos que enfrentar de la democracia. O sea, hay una metodología que está diseñada para incorporar a la sociedad a la toma de decisiones, y también desde el punto de vista sustentable, es decir, las tecnologías para cuidar el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que no se aplica. Ahora que hemos estado nosotros, ¿y cómo se alinean? Porque se deberían de alinear de abajo hacia arriba, o sea, es decir, la materia de los municipales debería ser la materia de los estatales, y de los estatales salir al nacional. Pero ¿qué sucede? No, siempre al nacional, las directrices hacia el municipal, y bueno, los periodos de 3 años que no sirven para emplear.
Es muy corto el plazo.
Pero no se lleva a cabo la planeación. No quiere decir que los municipios no se preocupen, algunos, ¿no? Pero la mayoría, digamos, el estándar es que se hace un trámite, pero ahí está el instrumento de planificación.
Sí. Y otros alimentos, ¿no? Que concluyen en ello. La falta de funcionalismo, etc. Vamos a hacer un breve corte, si me permiten, y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. We'll be right back.
cabina 55 36 89 89. Momento económico. Bueno, en este momento creo que es importantísimo que retomemos lo que en principio estaba diciendo Rafael respecto a que en este país se ha llegado a que la industrialización no se puede planear sin ha resultado una industrialización espontánea. Con todo este afinamiento a que se ha llegado con el cálculo en la matriz insumo-producto y con, supongo yo, porque lo he visto en sus trabajos, el enfoque intersectorial, ¿no nos ayuda a dejar de tener esta incertidumbre en el futuro respecto a la espontaneidad de la industrialización, que no la vemos por ningún lado, pero bueno, debe haber una explicación, ¿no es cierto? Compañeros.
Sí, claro. Bueno, en realidad yo creo que el bajo perfil, el bajo dinamismo de la economía mexicana en parte se debe precisamente a que no tenemos un sustento sobre la base de la estructura productiva mexicana de la política económica. Es más, la política económica se ha reducido a política macroeconómica y dentro de la política macroeconómica se ha, digamos, priorizado la política monetaria. Es decir, se han restado marcos de libertad en el quehacer de la política económica. Y aquí es donde entra la valía de la matriz de insumo producto. Porque, por ejemplo, los planes y las prospecciones que se hacen para hacer que la economía en un mediano y largo plazo crezcan, en el mejor de los casos se hacen utilizando el sistema de cuentas nacionales. Pero este es prácticamente el borde de la matriz de insumo producto. Y no nos permite conocer el corazón del sistema económico. La matriz sí nos permite conocer cómo están interactuando y nos permite saber cuáles van a ser los requisitos directos e indirectos que va a, digamos, materia de producción que va a requerir un plan ambicioso a mediano y largo plazo que pretenda hacer que la economía crezca, por ejemplo, al 6%, y también nos va a permitir detectar cuellos de botella, nos va a permitir hacer verdadera política industrial. Entonces le damos sustento a la política económica y con eso aseguramos, previo mapeo, que los objetivos de un plan a mediano y largo plazo, precisamente evidenciándose estos cuellos de botella, se vayan eliminando y efectivamente nos permita llegar al objetivo de un plan con este crecimiento económico, además en un ambiente estable.
En este terreno, Rafael, si lo que tiene que lo que te está dictando propiamente una matriz, porque es un plan, ¿verdad? Es una planificación, ¿sí? ¿Por qué no se alimenta de manera, bueno, seria y sustancial con políticas adecuadas? Porque es lo que está diciendo ahorita Ernesto, se requiere alimentarla con políticas, por ejemplo, en este caso, pues sí, industriales, pero no así en género, una política de producción manufacturera, de producción textil, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que falla en este terreno?
vamos, yo sé que se puede medir, y que, pero la alimentación viene por el lado de la acción, y la acción la toma precisamente la política económica con sus diversas políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, en qué momento hay esta desconexión o por qué no se aplica? Aunque sí, nos tememos que sabemos por qué, pero sí resulta importante, si se hace un esfuerzo de cálculo de una matriz en subproducto, tener presente en dónde podría fallar, porque hasta esto podría estar presente en la toma de decisión, ¿verdad?
Sí, yo creo que en primer lugar está que el instrumento como tal, la matriz de subproducto, había sido abandonado desde el punto de vista contable. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, si el corazón del sistema de cuentas nacionales es una matriz de subproducto, detrás de ella un cuadro de oferta y utilización que tiene mucho más información, entonces, ¿cómo se venían haciendo las cuentas nacionales? Si no lo tenían, desde los 80 para acá, ¿qué pasa con eso? Entonces, el esfuerzo de haberlo retomado desde el sexenio pasado, a mí me dio mucho gusto porque, primero, yo ya me estaba quedando sin materia de trabajo, tenía que estudiar otras matrices de otros países, y no teníamos, el principal problema es que ante la apertura no teníamos nosotros información detallada sobre la estructura industrial, ¿sí?, que nos pudiera arrojar, digamos, qué es lo que venía pasando, si las industrias seguían avanzando o las industrias estaban en la planta productiva se iba modificando, y sobre todo en el marco de la apertura, cómo nos íbamos entrañando a proveedores de insumos externos, y eso trae consecuencias sobre la destrucción de la planta productiva y por lo tanto la generación de empleo, ingreso y problemas de competitividad. Entonces, ahora que ya tenemos esta matriz y que ya existe la promesa de INEGI de construir la siguiente, que sería la datos para 2008, eso ya nos va a permitir retomar, digamos, esta parte tan importante del análisis económico, que la tenemos perdida prácticamente. Tenemos que hacer estimaciones muy burdas con base en los censos. Entonces ahora ya tenemos esta información. Bueno, entonces, ahora lo que sigue, digamos, una matriz de insumos producto nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer clasificación de las industrias de acuerdo a su participación en la estructura económica. Eso que nos permite identificar industrias clave, que son proveedoras de insumos, industrias que son que demandan insumos de otras, que tienen ciertas características típicas, y otras cuestiones como estábamos mencionando anteriormente, pero podemos ampliar un poco, que es la idea de cómo se forman los mercados, es decir, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las escalas de producción, ¿sí? Porque en un análisis, digamos, en un diagnóstico en el largo plazo y en la propuesta de ciertas líneas y estrategias de política, esa es un poco la idea. Nosotros no podemos hacer la política porque estamos en la universidad, ¿no? La hace también lo estudiamos, ¿no?
Sí, pero hasta ahora podemos hacer
recomendaciones, claro. Que esa es la idea de lo que estamos trabajando ahora. Ahora, ¿qué sucede aquí? Obviamente, aunque es un instrumento contable que nos permite a nosotros construir modelos, la teoría económica que está alrededor de la discusión económica es muy fuerte. Y entonces, en ese sentido, nosotros asumimos que hay que hacer una nueva revisión de la teoría del desarrollo, por decirlo así. Yo te mencionaría por lo menos dos cuestiones importantes, ¿no? A nuestro gusto. Una que está muy relacionada con que la teoría apropiada, ahora estamos hablando de un cambio de modelo, pero ¿qué teoría sería la apropiada? Bueno, nosotros tenemos restricciones de oferta y restricciones de demanda. Una matriz de insumos producto es un instrumento ideal para hacer un análisis y comparativo.
Y propuestas.
Y propuestas, claro. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, nosotros considero que la demanda interna debe de ser un motor de la economía, que ha dejado de ser un motor de la economía, ayudarnos a la globalización, al mundo, la parte que ha salido más lastimada hacia el consumo privado. Entonces ahí tenemos un problema. Y segunda, desde el punto de vista de restricciones de oferta y demanda, pues los modelos caliquianos, decimos nosotros, heterodoxos, somos más apropiados, ¿sí? Porque nos permiten simular esas dos cosas. Y otra cuestión, dentro de la revisión del concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo en general siempre se le da una interpretación muy economicista, que es la tecnología, y que sin tecnología no tenemos nada. Es correcto decir que tenemos que remontar ahí, pero tenemos que reconocer, como lo hace la CEPAL, que existen tres estructuras que están conviviendo, para no tener un planteamiento economicista. Una estructura económica, estamos hablando ahí de la estructura industrial, etc. Pero también hay una estructura social, ¿sí? Y que tiene que ver con la idea de capital humano y capital social, ¿no? La idea de capital humano, que tiene que ver con niveles estándares de salud, de vivienda, de educación, etcétera, ¿no? Que también tiene que estar en el concepto de desarrollo. Y el concepto de capital social, las redes sociales que permiten la fuerza social, que decimos, ¿no? ¿Dónde está esa fuerza social que podría transformar este país? Y la estructura política. Entonces tenemos tres estructuras: económica, por lo menos social y política. Y se habla de un concepto de estagnación, que hasta donde hemos ahondado en su definición es algo así como estancamiento involutivo. Entonces se dice, hay estas tres estructuras, están combinadas, mezcladas, de manera que una puede detener el avance de otro. Entonces, un poco tratando de contestar por qué no se lleva a cabo esto, desde mi punto de vista, si en este momento nosotros tenemos una oportunidad económica, dada por la crisis mundial, resulta que parece que no hay ya mecanismos. Antes los shocks externos no servían como aliciente para el proceso de sustitución de importaciones. Pero ahora parece que no. Entonces, yo lo que veo es que la estructura política en este momento es un elemento que está siendo un cuello de batalla y que está obstaculizando un planteamiento estratégico que transforma realmente las estructuras en un horizonte, digamos, democrático. O sea, los elementos jurídicos que están ahí, está la ley de planeación, no se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Porque los intereses políticos en sí mismos dominan, ¿sí? que se lancen digamos, señales de por dónde podemos
esa limitante, ese cuello de botella que provoca en la estructura política debiera ser más bien de voluntad política para proyectar, ¿verdad? Para sacar a la economía a flote, ¿no? Pues es todo un reto que se tiene para que en la construcción de este instrumento hubiera los elementos suficientes para empujar hacia ello, ¿no? Es decir, que hubiera una mayor comprensión por parte de los que toman las decisiones acerca de, está aquí el elemento, aquí te tengo el instrumento y hasta cuantificado para que tú muevas el recurso hacia acá, hacia allá, porque todos son recursos, ¿verdad? Estamos en una economía básicamente monetaria, entonces tenemos que, sobre todo, ver del poco recurso que haya, cómo hacerlo, que sea más un instrumento más para producir hacia adelante, o sea, para el futuro, que para quemar en el presente, ¿no? Entonces, en esto sí es muy importante tener presente que si en verdad existe una toma de decisión por una política anticíclica, debe estar presente también el uso de un cálculo tan fino, tan importante como es una matriz insumoproducto, que yo no oigo nunca que ningún político la mencione para nada. Vamos a hacer un breve puente y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos dos preguntas. Quiero, ante todo, saludar a nuestros radioescuchas y darles las gracias a Mónica Ramírez y Ariel Vázquez, porque han mandado dos preguntas interesantes. Por un lado, pregunta Mónica, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de la construcción de la nueva refinería de Tula, Hidalgo? Es muy pertinente.
Claro, por supuesto. Precisamente la matriz de insumo producto, ¿no?, nos vendría, digamos, a indicar las áreas estratégicas, los sectores, digamos, más importantes a priorizar en un plan de desarrollo, y obviamente estos sectores pues serían demandantes de insumos de todo tipo, entre ellos los energéticos, ¿no? A partir de la matriz de insumos productos se pueden construir matrices regionales. Entonces, esto nos permite georreferenciar la relación intersectorial al interior de la economía. De ahí se podría, digamos, deducir qué área o qué, por ejemplo, lugar hubiera sido el más idóneo en términos precisamente de costos, en términos de utilidad, en términos de rendimientos, en términos de efectos multiplicadores, ¿verdad? Pero ya demostrado, y no como se hizo, en mi opinión, a través de un cabildeo en donde, bueno, los gobernadores jalaron, ¿no?, presionaron, y la decisión se tomó, bueno, pues con elementos, creo yo, que no son los adecuados, precisamente porque no cuentan con, para la toma de la decisión, con un instrumento de este tipo, que sería el que tendría que haber indicado que tal estado, tal región era la más dada a esta visión del conjunto de la economía, la más adecuada, o incluso decir, es que ni siquiera una es necesaria, quizás se requiera unas 2, 3 de menor nivel, o igual 2, 3, 4 de ese nivel, en una distribución territorial más homogénea, a fin de que efectivamente
pudiera calentar en este problemático.
Por supuesto.
Hasta hoy los municipios conocen esto, lo utilizan.
Bueno, tenemos el Sistema Nacional de Planificación o Planeación Democrática, pero tenemos una situación a nivel municipal muy difícil, ¿no? Más de casi el 70% de más de 2.400 municipios que hay en este país, pues laboran en condiciones materiales e institucionales muy endebles, de tal manera que, bueno, pues apenas tienen muchos de ellos las posibilidades de subsistir como entidades políticas, y muchos de estos instrumentos, pues sí, empiezan apenas a ser retomados, precisamente con las estrategias, bueno, esta planeación estratégica, pero creemos que todavía no hay una articulación, aunque hay una asociación de municipios a nivel nacional, donde no se han estandarizado las formas de trabajo a fin de que instrumentos de este tipo sean adoptados por todos en la configuración de sus planes de crecimiento y desarrollo. Entonces creo que apenas empieza, aunque sí hay, digamos, municipios que han trabajado en ese sentido de manera incluso exitosa, pero son los menos, ¿no? Y esto se requiere que se generalice, no sé.
De hecho, hecho trabajan los municipios que están más cercanos a las áreas metropolitanas,
las capitales,
¿verdad? A las grandes capitales. Esto no se generaliza. Y lo que pregunta precisamente Mónica es, Bueno, aquí viene una pregunta de Ariel Vázquez, que dice, ¿qué se ha hecho para que los municipios apliquen estas recomendaciones que los invitados señalan a través de estos modelos? Bueno, existe esta forma de esta relación, esta interconexión, bueno, la matriz la está dando, ¿no? La matriz es un producto que da no solamente el diagnóstico, sino que da la, el plan para medio, corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿esto es nada más un ejercicio matemático que se hace para Naciones Unidas o es un elemento de cálculo que se está tomando en cuenta para la aplicación de la política económica nacional? Yo pregunto, a nivel sobre todo desagregado.
Sí. Bueno, aquí es que precisamente yo insistiría en que ya está la matriz, y los primeros que tienen que usarlas son los que diseñan políticas públicas, no se ve que la estén utilizando, es una matriz muy bien construida con una desagregación, en el cuadro, tenemos un cuadro de 260 ramas, entonces nos da un panorama muy, muy rico. Por ejemplo, la política que está lanzada, o parte de la política anticíclica que está orientada a la construcción.
Sí, en el caso ahora de la infraestructura, los recursos para infraestructura a través de la refinería.
La matriz es un producto, los cuadros de efecto de utilización tienen una desagregación por tipo de obra. Entonces ahí tenemos una imagen de lo que está, de las industrias que tendrían que estar relacionadas y que tendrían que estimular para lograrlo, ¿no? Los cuellos de botella, etc. Pero una cosa más allá todavía. O sea, nos hace falta recuperar el uso de la matriz, porque muchos años andamos con matrices. La parte de los expertos, también, digamos, hay pocos expertos, pero aún así, ya hay un gran esfuerzo que han hecho, por ejemplo, los del Colegio de la Frontera Norte en construir las matrices de la frontera, ¿sí? Nosotros participamos en la construcción de la de Tabasco. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que es muy importante que ahora con la nueva ley de información, tenemos nosotros un reto que es generar sistemas de información que se retroalimentan entre el INEGI y los municipios. En los municipios hay mucha información que no se utiliza, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que insistir nosotros es en la creación de sistemas de información completos. Eso es un esfuerzo que estamos ahí en el instituto, tratando de llevar a cabo a través de este proyecto de investigación de diagnóstico y propuestas y estrategias. Tenemos la plena conciencia de que la unidad básica de planificación es el municipio. Entonces nosotros estamos generando información, o estamos generando información a nivel municipal con esta orientación, sistemas completos de información. Ahora, después la compilación de la información, como decía Ernesto, la georreferenciación de esa información. Bueno, en esta matriz no se aplicó esta metodología, pero la idea central de construir de la nueva metodología de construcción de las matrices es decir, de la estratificación primero georreferenciada, es decir, las tecnologías no son iguales, dependen de la región, digamos, o son diferentes, varían con las regiones, y también los tamaños de empresas. Entonces todavía tenemos que hacer un esfuerzo de información, de ordenar la nueva matriz que va a construir INEGI, que tenga niveles de estratificación que lleven al diseño de políticas públicas a nivel municipal, digamos. Entonces, esa es la idea central. Y finalmente, digamos, lo que tenemos que tener presente es que en otros países se hacen matrices en un producto a nivel local, ya ni siquiera municipal, sino a un nivel mucho más bajo, lo que se llama la comunidad de aldeas, por decirlo así. Entonces estamos ahorita en las condiciones, tanto teóricas, metodológicas, y las herramientas computacionales y la información, ya tenemos, de manera que ahora sí podemos hacer estas cosas que nos pueden llevar a resolver ciertos desafíos, ¿sí? Y que, bueno, el papel de las universidades.
Tenga éxito, ¿no?
Y que plantea el éxito, claro, porque
las universidades, fíjate qué importante.
Hay que llevárnoslo a ese nivel, porque un proceso de planificación estratégica es obviamente todo, como decía, un proceso en el cual la evaluación es fundamental, la generación de indicadores, población meta, etcétera, y verificar si se están obteniendo los objetivos propuestos. Y bueno, lo que se refiere es voluntad política.
Bueno, después de todo, bueno, han venido unas llamadas y quiero mencionarlas para agradecerlas, de Armando Méndez, de René Gómez, de Jesús Calderón y de María Gloria Hernández. Bueno, hay muchas felicitaciones para ustedes, para el programa. Gracias, estimados radioescuchas. Y Armando Méndez, dice, ¿cuál es el objetivo del préstamo que se hizo? Que el fondo hizo a México. Bueno, hay que partir de un punto. Está abierta el crédito, o sea, la línea de crédito está abierta, no se ha utilizado. Hay que partir de ello, ¿no?
Pero sí, yo quisiera hacer un comentario, qué bueno que se hace pregunta para relacionar lo que estamos haciendo con la administración del producto, con las cuentas nacionales, y relacionarlo con el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está la crisis en Estados Unidos, entonces obviamente todos los que estamos ligados a la economía norteamericana, el 80% de nuestras ventas externas son a Estados Unidos, un mercado muy dependiente, y ante todas las señales, fundamentalmente las modificaciones en la política económica de Estados Unidos plantearon, ya no les vamos a comprar tanto, entonces en esos mercados, busquen otros mercados o algo así, ¿no? A ver, ¿qué hacen los especuladores? Dicen, bueno, el peso se va a devaluar. ¿Por qué se va a devaluar el peso? Porque no hay competitividad en el mercado internacional.
Excelente.
Eso lo vamos a hacer en el segundo producto. Y eso lo vamos a hacer en el segundo producto. Entonces, ¿cuáles son las industrias que pueden proveer de divisas en corto plazo? Nada. Las de, algunas industrias que son exitosas en el extranjero, pero digamos, no van a tener la capacidad de generar esas divisas. Por otro lado, ¿qué pasa con las remesas de los migrantes? Van en caída. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Está bajo. Una economía muy competitiva. ¿Sí?
Bueno, entonces, ¿qué objetivo tiene el préstamo?
El préstamo tiene el objetivo de respaldar, porque estábamos pensando, ¿hasta dónde se va a devaluar el peso? Pues hasta que aguanten las reservas. Entonces ahí llegó la emergencia. Entonces, eso ya lo puso carne a los especuladores, ¿no? Pero digamos, finalmente es regalar dinero.
Sí, a una comunidad con dinero,
que hemos dicho. Es una enfermedad.
Tocar a los espíritus animales, que decía Cristian.
Tocar a los espíritus animales y la otra. Debemos hacer una cuenta de todo lo que hemos subastado para sostener un peso de la economía muy competitiva.
Exacto. Bueno, María Gloria Hernández hace un comentario. El gobierno actual no utiliza la ciencia y la tecnología que se desarrolla en el país, simplemente no quieren ni saben hacerlo.
Bueno, eso con más o menos es parte de lo mismo, precisamente no tenemos un plan, ¿no? Un esquema general de desarrollo que nos permita utilizar todas estas, digamos, potencialidades, a todos nuestros creadores, empresarios, articulamos una estrategia en un largo plazo, ¿no?
En cortito nada más para René Gómez, ¿de qué forma la matriz insumo producto puede servir para diseñar una política de redistribución de nuestro país, para nuestro país? Sencillamente es práctico.
Es la herramienta.
Si se dispone de una reserva de 71 millones de dólares, ¿por qué con esa matriz que se está desarrollando en el programa no se reestructura la economía del país? Eso nos preguntamos aquí los tres y otros tantos investigadores. Bien, desafortunadamente, como siempre, gracias a nuestro tiempo, estimados compañeros que vinieron aquí a ilustrarnos sobre la matriz en su producto, muchas gracias tanto a Rafael Buchan y a Ernesto Bravo por haber estado aquí en este programa. Les agradecemos en todo lo que damos esa intervención. Y agradecemos, como siempre, a Socorro Montes en los controles técnicos, y a Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción, y a Manuel Enrique en la conducción y la coordinación. Nos dice muy buen día y mejor fin de semana.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.